Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
El emprendimiento, la innovación siempre tiene que tener los pies en la tierra y la mirada en el cometa. Ya estamos apenas saliendo de lo que se denomina el traditional finance o traditional banking, y estamos haciéndolo más interoperable a través de la apificación de servicios financieros para luego entrar al conocido y muy de moda Web3, que va a permitir pues generarle inteligencia artificial a muchos de esos procesos.
Hola, mi nombre es Lili Cuesta y te doy la bienvenida a DataShot, tu dosis semanal de información sobre todo lo relacionado a los datos. ¿Cómo los utilizan las empresas? ¿Qué pasa con aquellos que no lo hacen? ¿Cómo su uso puede impulsar tu estrategia de negocios? Y más. Nuestra invitada de hoy es presentada por Endeavor. Endeavor es una organización que lidera el movimiento de emprendimiento de alto impacto a nivel global, promoviendo la transformación económica, social y cultural a través de la selección y crecimiento de los mejores emprendedores y sus scale-ups. Anabel Pérez es emprendedora Endeavor desde 2014, consejera de finanzas de Forbes, ganadora del premio al logro de la industria de Pay Before 2011 en reconocimiento a sus contribuciones al espacio de pagos y a la inclusión financiera, y cofundadora de Novo Payment, una empresa fintech con más de 2.5 millones de usuarios en 5 países que permite a los bancos crear y prestar nuevos servicios financieros digitales. Anabel es una defensora del poder de las API y siempre encuentra tiempo para formar parte de la conversación sobre la transformación digital, en un intento incansable de influir en una verdadera realidad bancaria abierta y sin fronteras y de encontrar formas de llevar los servicios financieros a nuevos lugares y momentos en la vida de las personas. Hola Anabel, ¿cómo estás? Bienvenida a DataShot, me da muchísimo gusto tenerte por acá. Y pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo te va el día de hoy?
Súper, gracias Lilian por esta invitación. Muy emocionada de poder compartir contigo ideas.
Perfecto, pues mira, me gustaría iniciar el episodio preguntándote cómo surge Novo Payment. ¿Qué problema planteaste resolver para crear esta empresa?
Bueno, la verdad es que hoy día los proveedores tradicionales de servicios financieros y pagos descansan en su oferta de valor en plataformas legacy. Y todos necesitan mantenerse relevantes y poder competir en un mercado mucho más abierto y que, entre otros factores, aceleró la pandemia para que se convirtiera en un ambiente, en un espacio mucho más digital. Los disruptors, las fintech emergentes, necesitan también de infraestructura que les permita poder acceder a los ecosistemas de servicios financieros y pagos. Y lo que hacemos nosotros es trabajar tanto con los incumbents para ayudarles a complementar los componentes de su tech stack que les faciliten estar en sintonía con las necesidades de sus clientes, y a las fintechs, merchants y acquirers, para que puedan también con el uso de nuestra infraestructura poder ofrecer casos de uso relevantes.
Ok, pero aparte llevas muchísimos años ya dentro de este ambiente, ¿no? ¿Cuál fue el reto de emprender en el mundo fintech a una temporalidad tan temprana? Digo, todavía no había todo lo que mencionas de la aceleración de la pandemia y demás. ¿A qué te enfrentaste?
Mira, en OPM sabíamos que no iba a haber nunca un mundo digital si no había alguien que conectara el mundo físico con el digital. Y la verdad es que el origen de Novo Payment tuvo como gran motivación poder competir con los bancos. Y por eso creamos la infraestructura tecnológica que hoy consumen más de 50 organizaciones en Latinoamérica y Estados Unidos para poder darle apoyo y servicio a nuestras propias fintechs en mercados específicos. Pero muy temprano nos dimos cuenta de que nuestra verdadera esencia y nuestro valor no era competir con los bancos, sino ayudarlos a que pudieran desarrollar y evolucionar casos de uso y que pudieran establecer mecanismos de colaboración adecuado con quienes viniesen a contribuir a hacer más grande el pie, el mercado, que hoy es lo que se reconoce como la fintech en todos los verticales. Entonces, fuimos muy, llamemos, tempranos o pioneros en identificar el problema, pero ciertamente quien quiere construir una compañía built to last tiene que crear los cimientos, las fundaciones para poder lograrlo y poder resistir cualquier cambio climático o tormenta en los ecosistemas financieros y pagos que típicamente ocurren en América Latina.
Claro, de acuerdo. Oye, ¿qué tanto crees que nos falta para hacer realidad la inclusión financiera en Latinoamérica? O sea, ¿en qué porcentaje estamos, por así decirlo?
La inclusión financiera es un tema que ha estado en la agenda de discusión de muchos reguladores por más de una década. Desafortunadamente, la región tiene más del 50% de la población excluida del acceso a servicios financieros y soluciones de pago digitales, a pesar de que esa misma población tiene una altísima penetración de acceso a telefonía móvil. Hoy día vivimos en la intersección entre el mundo mobile, el mundo cloud y el internet. Internet que, por cierto, está dando pasos muy importantes para pasar al Web3. Entonces, hoy día creo que hay condiciones mucho más adecuadas para facilitar la inclusión tecnológica y, en consecuencia, la inclusión financiera. Hoy día, actores no tradicionales, a través de mecanismos, muchos de ellos provistos por Novo Payment, que hoy se llaman Embedded Finance o la integración de servicios financieros en la cadena de valor de proveedores no tradicionales, está permitiendo que nuevos segmentos de mercado en la región tengan acceso por primera vez a una cuenta digital o a un medio de acceso a fondos digitales. También bancos de gobierno y de manera acelerada y acertada durante la pandemia, pues han iniciado pilotos para poder transformar el mecanismo a través del cual apoyan a poblaciones que requieren de subsidios y apoyos sociales, pero con la última idea de que puedan, a través de estos mecanismos, poder tener por primera vez una cuenta de depósito. ¿Y qué significa tener una cuenta de depósito? Significa que el beneficiario o el titular de esa cuenta, llámese cuenta de dinero electrónico o N2 o como se clasifique en nuestros mercados, pasa a tener titularidad sobre los activos financieros que están reflejados en esa cuenta. Entonces, esos son pasos importantes, condiciones muy adecuadas, pero que sin el debido marco regulatorio, pues no va a ser que se expanda y se acelere la oferta para que sean los consumidores en general quien decida a quién tomar como actor de preferencia para interactuar con su dinero.
Ok, qué interesante. ¿Y cómo crean toda esta infraestructura? O sea, por ejemplo, ¿cómo utilizan el análisis de datos en Novo Payment?
Mira, nosotros tenemos una filosofía que es la de digitalizar flujos de procesos críticos en la entrega, servicio y distribución de servicios financieros y soluciones de pago. Entonces, todo se inicia con la identificación de un cliente. O sea, ¿quién es el cliente? Lo que se llama hoy de manera regulatoria el cumplimiento normativo, el conocimiento del cliente, etcétera. Y ahí es donde inicia todo. Hoy día, para poder abrir una cuenta de depósito, la primera cuenta de ahorro, se necesita un nombre, un apellido, un número de teléfono celular, una dirección de habitación y otros datos demográficos. Entonces, nosotros tenemos como filosofía un concepto que llamamos follow the data, follow the money, que en comunión con el análisis de los flujos críticos nos permite a nosotros poder crear una oferta muy robusta que está disponible en 14 países de la región, incluyendo los Estados Unidos, para que se puedan realizar procesos de apertura remota de cuentas de depósito, es en total cumplimiento normativo, que la actividad transaccional de los usuarios pueda ser expuesta a través de interfaces móviles, de manera tal que los usuarios puedan tener claridad de cómo hacen uso de sus recursos, que puedan, a través de mecanismos de lo que se denomina hoy social banking, puedan interactuar con su proveedor de preferencia a través de WhatsApp o de manera segura, y puedan no solamente tener acceso a información, sino también puedan originar y recibir transacciones de pago.
Oh, okay. Pero, ¿y cómo llegan esta innovación para convertirse en el primer portal de APIs para servicios financieros en la región?
El reto de todo emprendedor es resolver problemas. Y al resolver problemas, no solamente crear una fórmula para mejorar la calidad de vida de sus audiencias, generar impacto en esas audiencias, sean consumidores, sean merchants o sean personas morales o empresas, sino poder expandir y ampliar el acceso a esos productos a precios mucho más costo eficiente para el mercado. Entonces, la base de la innovación siempre ha sido, es hoy y será resolver problemas, y gracias a tecnologías emergentes se pueden recrear mecanismos de creación y entrega de servicios y de productos, pues que se logran hacer más accesible a través de hoy día, por ejemplo, a la distancia de un teléfono celular. Déjame decirte algo. En el teléfono móvil de cualquiera de los mexicanos hoy y latinoamericanos hoy, no hay gran diferencia en el tamaño de su proveedor de servicios financieros, porque todos tienen una app. Entonces, no importa si es Banorte, no importa si es Cubo Financiero, no importa si es una Sofipo de Guadalajara que tenga o facilite pues el intercambio de servicios a través de una aplicación móvil. El tamaño para efectos del consumidor es el mismo. La gran diferencia está en la experiencia que se le ofrezca al usuario y la capacidad de poder interactuar donde, cuando lo desee el consumidor, y al precio pues, que éste pueda pagar.
Ok, y hace rato que mencionabas la parte de Web3, ¿cómo es esa incursión a esta nueva transformación, a esta nueva realidad ahora que todo es como mucho más transparente, que se puede ver todo a través de los contratos inteligentes? ¿Cómo conviven estas fintechs con esta nueva tecnología?
Bueno, yo creo que en el emprendimiento, la innovación siempre tiene que tener los pies en la tierra y la mirada en el cometa. Entonces, hoy día todavía estamos apenas saliendo de lo que se denomina el traditional finance o traditional banking, y estamos haciéndolo más interoperable a través de la apificación de servicios financieros, a través de la interoperabilidad, a través de proveedores en los cuales nos incluimos en Novo Payment, que están orquestando los servicios de distintas proveedores en una misma cadena de servicios para atender a clientes comunes, para luego entrar al conocido y muy de moda Web3, que va a permitir pues generarle inteligencia artificial a muchos de esos procesos. Así como hoy día tenemos hoy conceptos conocidos como autonomous vehicle, en otras palabras, vehículos que son capaces hoy de trasladar y poner en movimiento no solamente carga, sino también hoy día personas físicas como nosotros. Lo que va a permitir el Web3 es que a través de los comportamientos y análisis de datos, un consumidor pues, pueda tener lo que hoy día se llama autonomous finance, es decir, que sin yo hacer nada, pues alguien va a estar administrando mis ahorros, me va a hacer recomendaciones y va a actuar en consecuencia para poder decidir qué facturas debo pagar primero versus otras, qué tarjetas de crédito pues debería contribuir más al capital porque la tasa de interés es más alta que la de otro proveedor financiero y nos va a ayudar en general a poder tener una calidad de vida mejor y ser un mejor consumidor de servicios financieros sin necesidad, pues, de tener una altísima sofisticación y conocimiento.
Claro, ok, qué interesante. La verdad es que no veo tan alejado ese futuro, pero más bien tú cuéntanos qué viene para Novo Payment en los próximos años, dónde están ahora y qué es lo que tienen proyectado.
Bueno, nosotros tenemos un rol instrumental en poder asistir a los incumbents, en poder actualizar su tecnología y poder avanzar rápido en su agenda de transformación digital. Como decía, estamos en la intersección entre traditional finance, embedded finance, y hoy día también estamos trabajando en la intersección entre embedded finance y DeFi. En nuestro rol en el ecosistema es poder integrar cualquiera que esté participando en él, pero también que consuma componentes tecnológicos que han sido construidos en Novo Payment para poder crear una cadena digital de procesos que facilite la creación de innovadores ofertas en materia de servicios financieros y pagos. Entonces, hoy día estamos trabajando de manera muy acelerada en poder ayudar a los incumbents que siguen hoy controlando por encima del 95% del market share en muchos mercados, a que puedan actualizarse, porque sin ellos no se puede llegar a lo que tú acabas de mencionar de forma entusiasta, pues que todos queremos llegar a un mundo mucho más inteligente. Entonces, nuestro rol, insisto, es estar en la intersección y poder, en consecuencia, en hacer más accesible y que los consumidores puedan interactuar de manera on demand o a su discreción, cuándo, dónde y en sus términos, servicios financieros en las Américas.
Muy bien. Wow, qué interesante, Anabel. Muchas gracias por compartirnos esto. Y bueno, igual vamos a pasar a otra sección de este podcast donde le hago algunas preguntas a todos mis invitados. Son tres preguntas concretas, pero las respuestas pueden ser tan amplias como tú prefieras. La primera es: sabemos que se aprende más de los errores que de los aciertos, así que ¿cuál consideras que es el error del que más has aprendido?
Creo que el error del cual más he aprendido ha sido el desde, aunque siempre hemos pensado grande, no haber pensado desmesuradamente grande. Yo creo que para construir elementos que cambien nuestra sociedad, no hay que tener reserva en intentar ser diferente. Creo que lo hicimos, creo que lo hemos hecho, pero tal vez lo pudimos haber hecho de una manera mucho más amplia y mucho más, aún más audaz. Pero el marco donde trabajamos, que es un marco regulado, pues nos ha puesto algunas, tenemos barreras que hemos sabido sortear, pero tal vez debimos haber sido mucho más irreverentes.
Okay. Oye, también te quería preguntar, ¿tú crees que el ser mujer en el mundo tech implica un reto o cómo ha sido tu experiencia?
Bueno, yo todas las mañanas cuando me levanto, me preparo para ir a trabajar, sea acá en casa o en la oficina. La verdad es que no estoy consciente de mi género. Solamente sé que tengo una misión de construir valor para mis compañeros de trabajo, para mis clientes, y para mis accionistas. Entonces, nunca tengo presente. Definitivamente, si soy mujer o no, ciertamente lo soy, pero en una economía que, como todos sabemos, es bastante machista, pues a veces es importante tenerlo más presente para poder actuar en consecuencia. Y especialmente en el mundo fintech, creo que en los últimos años, pues, ha emergido un grupo de mujeres espectaculares que están no solamente participando, como decía, en el sector fintech, hoy día en edtech, en proptech, en healthtech. La verdad es que es impresionante la calidad técnica profesional Y sí reconozco que las mujeres tratamos pues de balancear en todos los espacios en los que nos desenvolvemos, y al ser nosotras pues cuello de familia, y digo cuello o cabeza, el cuello que sostiene la cabeza en una familia, muchas veces tomamos a veces posiciones de segundo plano. Pero creo que así como la matemática no engaña, los resultados tampoco. Y creo que el mercado está reconociendo cada día más el rol y la contribución que la mujer hace en muchos espacios, pero también nosotras las mujeres tenemos que dar un paso adelante y sin reserva y sin miedo, ser mucho más vocales y actuar de manera más decidida.
De acuerdo. Y bueno, creo que con esta respuesta nos cuentas un poco acerca de tu filosofía de vida, pero esto va ligado a mi siguiente pregunta, que es, ¿qué frase crees que te identifica?
A mí me gusta una mucho que se me viene a la mente, que es que no siempre las tormentas llegan o los problemas llegan para hacernos la vida más difícil, sino por el contrario, para abrirnos el camino. Entonces, creo que siempre a la adversidad tenemos que verla como un momento de reflexión. Los cambios en el entorno en que nos desenvolvamos, tenemos que verlos como oportunidades. Y aunque suene simple decirlo, si tenemos las antenas siempre abiertas, creo que nos permite pues ver muchos puntos ciegos que definitivamente al tenerlos conscientes nos facilitan la evolución.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, por último, la data está en todos lados, así que cuéntame cuál es un dato o varios que consultes todos los días.
Mira, todos los días reviso cosas muy sencillas, la caja de la compañía, cuánto es nuestra disponibilidad, cómo es la asignación pues, de recursos por líneas de trabajo. Estoy siempre muy pendiente de la macroeconomía, de qué afecta a los mercados donde nosotros estamos operando y cómo eso puede o no acelerar o desacelerar en la toma de decisiones de nuestros partners y clientes. Y por supuesto, sigo muy de cerca pues, el mercado de valores y especialmente el portafolio de empresas que me gustan para entender cómo el mercado reacciona igual a las circunstancias pues, que están fuera de nuestro control y que al mismo tiempo pues, puede afectarnos a nosotros como organización en pleno proceso de scale up.
Muy bien, qué interesante. Y bueno, quiero agregar una pregunta más, que es como en esta construcción de la empresa, o bueno, en la evolución y transformación, ¿qué tanto te guías por lo que hay en el mercado, ¿no? ¿Qué tanto volteas a ver qué están haciendo los demás? Sé que tienes una meta y un objetivo muy claro, pero ¿qué tanto influye todo esto?
Mira, siempre es bueno estar informado de lo que está pasando en el mercado. Nosotros tenemos un gran reto, que es que tenemos que ver la cancha de cada país en los que estamos operando. Y cuando me refiero a la cancha, ¿qué jugadores están en ella? ¿Quiénes están en la defensa? ¿Quiénes están en la ofensiva? ¿Quién tiene el balón en ese momento? Y ver y poner la mirada no solamente en el balón, sino en las jugadas y movimientos de quienes estén en la cancha. Y ahí me refiero, insisto, a los reguladores, los incumbents, los disruptors, y por supuesto, de manera, llamemos de virtual reality en nuestra cabeza, nuestro rol en esa cancha. De esa forma, pues planteamos, en la mayoría de los casos, escenarios que nos permiten a nosotros crear nuestra jugada y poder anotar cestas o goles. Entonces, nos gustaría hacerlo mejor, pero tenemos hoy 14 canchas que manejar. Es una tarea bastante retadora diaria,
sí,
pero que nos mantiene extremadamente entretenidos y motivados.
Muy bien, qué emoción. Pues muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento y estas experiencias con nosotros. ¿Hay algo más que quieras compartir con la audiencia?
Bueno, primero que nada, gracias nuevamente por la oportunidad, Lilian. Creo que estamos en un momento de mucha observación. Creo que es un momento espectacular para avanzar y poner el pie en el pedal y al mismo tiempo la mirada tanto hacia adelante y también en el espejo retrovisor y lateral. Es un momento donde cualquier emprendedor pues tiene que sentirse motivado a avanzar y que se asegure pues que tenga la compañía necesaria, que tenga los pasajeros necesarios para que le ayuden a guiar y a llevar a buen destino y puerto su emprendimiento.
Perfecto. Pues mil gracias, Anabel. Esperamos volverte a tener con nosotros. Gracias por todo lo que nos compartes y fue un gusto platicar contigo.
Gracias, hasta la próxima oportunidad.
Si te gustó el episodio, compártelo con alguien. También sigue DataShot en Spotify y califícanos con 5 estrellas para que más personas nos encuentren y podamos tener nuevos invitados. Eso es todo por hoy. Yo soy Lili Cuesta y sigamos transformando datos en activos.